se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo para RTV Morelos desde Radio Cañaveral a toda la zona sur del estado y a través de nuestras plataformas digitales a México y el mundo. Hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Paloma, pues aquí con el gusto de compartir estos micrófonos para seguir abordando el tema del legado de Zapata y decir que justamente las gente que nos ha escuchado y nos transmite sus saludos desde varias regiones de Jojutla y sus alrededores y Tetelpa, porque apenas encontramos gente que nos dijo que escuchaba este programa. Saludos para la gente de Tetelpa y de toda la zona sur a través de Radio Cañaveral.
Y bueno, también estamos aquí en compañía del doctor Juan Manuel. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal? Hola, Paloma, José, buenas. Y saludos a todos allí en la región sur del estado. Efectivamente, en representación de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, con gusto compartiendo este nuevo programa para todos ustedes.
Sí, y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y claro que sí, nos sumamos a todos estos saludos de todas las personas que nos escuchan, pero no solamente en la zona sur, que ahí sí súbanle el volumen, sino que a todo el estado de Morelos y más allá de sus fronteras, porque ya nos dijeron que nos escuchan más allá de las fronteras del estado de Morelos, o sea que ya somos algo internacional. Y bueno, pues para continuar precisamente con los temas de Zapata y su legado, hoy tenemos un tema, pues obviamente medular, en el corazón profundo de lo que envolvía no solamente los ideales zapatistas o de Zapata y la gente, sino que después permeó a México y el mundo, que es el legado del Plan de Ayala y la concepción que estaba en el Plan de Ayala sobre la tierra, ¿no? Porque pues aquí uno de los lemas más famosos de Zapata es tierra y libertad, ¿no? Y precisamente eso, ¿qué es lo que nos decía en su primer momento el Plan de Ayala sobre el reconocimiento a las tierras? Era obviamente para que los títulos que tuvieran los pueblos se les reconociera o se les diera esos títulos de esos grandes, decimos ejido, bienes comunales, que esas haciendas que despojaron a los pueblos se les regresaran a sus legítimos dueños, pero como ellos decían, con sus títulos de pequeña propiedad, o los títulos que después conocimos como ejidales, comunales. José, era este sentido profundo de decir eso, el recuperar, ¿no?, a sus legítimos dueños, a los pueblos originarios.
Eso me parece que es muy importante recuperar, en efecto. ¿Qué significaba para los pueblos indígenas, los pueblos zapatistas, esa vinculación con su tierra? Y queremos ampliarlo también, recuperando esa concepción cultural del territorio. ¿Qué significaba? Está muy claro en el Plan de Ayala que la tierra debe ser de quien la trabaja. Y eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la reproducción de la gente misma. Es decir, si no tiene un lugar en donde producir, en donde trabajar, en donde vivir, pues evidentemente que las condiciones se dificultan para su mantenimiento, digamos, como tal, como comunidad, como familias, etcétera. Y a mí me parece que eso es muy importante recuperar, sobre todo porque en ocasiones se hace una abstracción, como que la tierra fuera algo solamente ligado a la cuestión agraria, al proceso de trabajo, de producción, y por lo tanto hay leyes específicas, doctor, que regulan la cuestión agraria, pero que no son limitativas.
Así es, efectivamente, lo que implica el territorio para una comunidad indígena no es solamente la parte física, ¿no? Sino también la conexión espiritual que la comunidad tiene con el territorio, la parte física sí, pero que se extiende mucho más que solamente eso. Y eso es lo que creo no se tiene muy claro, o no se tenía muy claro en aquel entonces, y cuando efectivamente Zapata pues se levanta en armas, pues él lucha por lo que la ausencia que ve, que es precisamente la falta de tierras para sembrar por parte de los campesinos de aquel entonces. Y eso es lo que busca. Pero en el fondo también, pues implica una reivindicación del territorio como tal,
¿no? Sí, sí, sí.
Y me parece que en esta ocasión, con la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, pues se retoma otra vez esta ancestral demanda de que el territorio, ya aquí yo diría que no solamente la tierra es de quien la trabaja, sino el territorio es de la comunidad que a la que les pertenece,
¿no? Sí, sí, sí. No, y también recordemos, y ahorita pues dimos un salto cuántico, ¿no? Pero hagamos este hilo, ¿no? De lo que dice el plan de Ayala, y que es más o menos lo que ahorita lo comentamos. Después estos planteamientos los hace suyos la Convención de Aguascalientes, después los hace suyos los primeros presidentes de la República, en donde se empieza a hacer la primera ley agraria, que decía José, ¿no? Que la tierra estaba más ligada al tema agrario, al tema de producción, al tema de configurar estos núcleos agrarios y estas pequeñas propiedades, y que eso se les reconociera a las comunidades originarias, a sus legítimos dueños, ¿no? A las comunidades originarias. Después de eso, ¿cómo se ha ido modificando el término? Bueno, después de esta, digamos que pensamos que la ley siempre va hacia adelante y los derechos siempre avanzan, pues nos encontramos que en el 90, por allá en 90, pues vino Salinas de Gortari y destrozó, ¿no? El artículo 27 constitucional, que era de donde se desprenden pues las leyes agrarias, que era el derecho a la tierra, lo de los núcleos agrarios, bienes comunales, el ejido y demás, lo destroza. Entonces, volvemos otra vez a los planteamientos de las diferentes comunidades, entre ellas el levantamiento zapatista, ¿no? De reconocer obviamente tu territorio y que tú tienes el derecho a. Y entonces es cuando empezamos, de los 90 para acá, a lo mejor antes, pero ahí se hizo más visible cuando entra a nuestro imaginario, que empezamos a escuchar no solamente el tema de tierra y libertad, sino el tema del derecho al territorio, como un derecho originario, ¿no? Como este derecho primigenio de los pueblos y comunidades indígenas. Y hoy en día que estamos, y que bueno, en ese momento se hablaba de hacer una ley, ¿no? De los pueblos en donde reconociera este derecho. Lamentablemente la famosa ley Cocopa no pudo nunca llegar a su realidad, a ver la luz. Y después con el presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó otra propuesta de hacer una ley de pueblos y comunidades indígenas, que no pasa toda la ley. Después nada más lo que se modifica es el artículo segundo constitucional, y el 30 de septiembre del 2024 se aprueba. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum propone, ¿no?, una propuesta de ley, ¿no?, sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y precisamente en una parte de esa habla de la tierra y el territorio. ¿Qué planteamientos zapatistas están ahí? Bueno, el núcleo está ahí, lo vemos, ese núcleo primigenio que habla Zapata, el reconocimiento de la tierra, ¿no? Y ahora podemos decir del territorio de los pueblos, que se ha respetado, que se les reconozca, porque todavía decíamos que aunque a la revolución nos hizo justicia a muchas comunidades indígenas, hay unas que no, y hay unas que todavía siguen hoy peleando por su territorio, por el reconocimiento de ese territorio. Entonces, esta ley sí se liga, pero da un salto más, y es lo que decía un poco, doctor, de ahora no nada más se entiende como ese territorio en donde yo trabajo, ¿no? En donde yo vivo, sino en donde yo y mi forma de pensar el mundo me relaciono. Y es el caso, por ejemplo, tenemos en el caso de Morelos, tenemos un punto central en donde tres comunidades vamos a la cuevita y nos relacionamos, y ese territorio es un territorio compartido. En el caso de los Wirari, Cahodan, Mexican y demás, es un territorio más grande en el occidente de México, en donde son 6 estados. El territorio de ellos abarca hasta 6 estados diferentes de la República. Entonces, pero ya hubo un primer reconocimiento, un decreto presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde les reconocía no nada más ese territorio simbólico o ese territorio donde es, donde se relacionan y hacen su vida, espiritual, sino esas rutas, esos caminos, esos senderos, esos cruces para llegar a esos territorios sagrados, el reconocer sus territorios sagrados.
Y aquí me interesa comentar cómo estos hilos de la historia nos permiten ver cómo en muchas ocasiones la realidad está más allá de la legalidad, sí, de las leyes. Las leyes precisamente tratan de normar, ¿no?, lo, sí, que sería, por ejemplo, derechos, esos. Pero los pueblos originarios que estaban en esos lugares preservaban esos territorios, claro, y los defendían frente a las formas de dominación que, sí, se daban en ese periodo y que llevaban a la confrontación. ¿Qué ocurre actualmente? Estamos precisamente en un cruce de caminos en donde el nivel de defensa del territorio es tan alto porque ya hay muchísima conciencia y además está establecido en leyes claramente, sí, tanto a nivel local como a nivel internacional. Eso es lo que nos permite a nosotros decir, hoy tenemos la oportunidad de legalizar, ¿no?, lo que ha sido la resistencia, la lucha, la preservación de un territorio que en muchas ocasiones evidentemente está en disputa porque hay grandes empresas que pretenden dominar esos lugares. ¿En contra de quiénes? En contra de los pueblos originarios que los detentan, que los preservan, que son la forma de transmitir a generaciones en generación. Entonces, por esa razón, creo que es muy importante que este tema sea justamente el que continuemos después de esta...
Sí, después de esta pausa continuaremos precisamente en cómo es que pasamos de esta tierra, de esta forma de producir, a este territorio sagrado. Regresamos. Bienvenidas nuevamente a todas y todos ustedes a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo para RTV Morelos desde Radio Cañaveral, aquí en compañía de José Martínez Cruz, el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y una servidora, Paloma Estrada Muñoz. Hoy estamos tocando un tema súper interesante en este de Zapata y su legado, de la tierra desde el origen, ¿no?, del plan de Ayala, cómo lo conceptualiza, cómo lo escribe, cómo lo plasma, ¿no? Porque una manera es a veces cómo entendemos nosotros el mundo, la realidad, y otra cosa es cómo la llegamos a plasmar en papel, en un discurso, para quedar a la posteridad y después de que estos planteamientos puedan traducirse en leyes, puedan traducirse en doctrinas, puedan traducirse en tratados, puedan traducirse en ampliar precisamente los sistemas de derechos. Y bueno, pues estábamos hablando un poquito de estos orígenes, de que precisamente hoy en día cuando hablamos de tierra y en su concepto más ampliado de territorio, pues seguimos aludiendo al corazón profundo del plan de Ayala, de Zapata, ¿no? Esta parte de reconocer el núcleo agrario de las comunidades y ahora decimos de los pueblos indígenas, ¿no? Reconocerlo, respetar esos lugares tanto de labranza como estos lugares de la vida, esta pequeña propiedad, pero que sean ese reconocimiento profundo que se tiene. Y recordábamos también en la primera parte que hoy todavía hay deuda pendiente con muchos pueblos y comunidades indígenas. Si escuchamos por ahí que tal pueblo está en litigio porque no le reconocen su tierra, a su territorio, o que otros están, o empresas que llegaron y se quieren apropiar, o no, hacendados, aunque no lo crean, todavía hay gente hacendada por ahí en el norte que está peleándoles tierras o esos territorios a los pueblos y comunidades indígenas, o que descienden de comunidades indígenas. pero lo traemos hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy se está discutiendo una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y un tema central es precisamente la tierra y el territorio, entendido como que, bueno, pues aquí se entiende que el territorio indígena es el espacio geográfico cultural continuo o discontinuo conformado por la totalidad del hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, donde desarrollan su existencia colectiva y expresan sus formas de relacionar con el Estado mexicano y la sociedad. Este es el concepto que viene manejado, pero más adelante lo desarrollan y dicen, lo primero es reconocer cada comunidad, cuál es el territorio de cada comunidad y cómo lo vamos a conocer, porque cada comunidad nos va a decir cuál es su territorio, cuáles son los límites, doctor.
Sí, esto no parece tan sencillo de entender, pero déjeme, voy a tratar de explicarlo de también una manera más clara, o explicarme de eso. Todos sabemos que existen comunidades que comparten, por ejemplo, algún cerro, ya lo decía Paloma, una cueva, un ojo de agua, algún bosque, y en ese confluyen diferentes comunidades. Ese bosque puede pertenecer, de hecho pertenece, está dentro de un estado geográficamente, está dentro de un municipio o varios municipios, y es posible que hoy pues, esté dentro de un dentro de una comunidad, las tierras de una comunidad. Pero el hecho de que esté dentro de las tierras de una comunidad no significa que el territorio, ese monte, ese ojo de agua, ese bosque, pueda disponer esa comunidad y pueda impedir el paso a las comunidades que tradicionalmente realizan sus manifestaciones culturales o religiosas en ese lugar. ¿Sí? Ese es el punto central. Es decir, ese espacio geográfico es un territorio para varias comunidades. Puede ser tierra de una comunidad, ¿sí? Pero es territorio ancestral, sagrado, cultural, religioso de varias comunidades. Y a eso se refiere el concepto de territorio. Es decir, la posibilidad de que puedan disfrutar de ese espacio, aunque no disponer, porque la disposición en todo caso pues sería precisamente de la comunidad que tiene el territorio, y pues solamente puede disponer, por supuesto, de un espacio que no se enmarque dentro del territorio que pertenece a varias comunidades.
Bueno,
espero más o menos haberme explicado, porque no es tan sencillo, pero
no es tan sencillo, pero yo creo que partimos más bien de lo otro, ¿no? De decir, a ver, primero la comunidad reconoce su territorio, para empezar, ¿no? Antes de meternos en los territorios compartidos, ¿no? De decir, a ver, cada comunidad primero, y aquí en la propuesta de ley que ahorita estamos comparando, pues, precisamente con estos planteamientos zapatistas, la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum nos dice que hay un término que es el derecho, precisamente, la propiedad comunal, tradicional e integridad de las tierras, territorios, medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Ahí lo engloba todo, pero esta propiedad comunal tradicional, a lo que se refiere es que cada comunidad va a decir, ¿sabes qué? Este es mi territorio. ¿Por qué? Porque o tengo los documentos que, como decíamos, nos los dio la revolución. Hay otros que tienen anteriores, ¿no? Títulos primordiales que se les llama, que muchas comunidades los tienen, ¿eh? Muchas comunidades originarias los tienen. Pero también viene después cuando se da la revolución zapatista y viene la reforma agraria, muchos ya tienen sus títulos, ¿no? Que decimos nosotros, tenemos las resoluciones presidenciales en donde nos dotan de ejido y nos reconocen el bien comunal. Entonces, pero hay otras que no. Hay otras que dicen, nosotros lo hemos mantenido, la posesión es muy importante, la hemos mantenido durante años y ahora queremos que nos lo reconozcan. Eso es lo que está permitiendo esta ley, porque todavía hay muchísimos litigios que llevan años, José.
Sí. Y creo que es muy importante entender el significado profundo, ya señalaba el doctor, la necesidad de que vayamos a las raíces, vayamos a una explicación histórica, cultural, legal, ¿no? Evidentemente que cada una tiene su propia dimensión y tenemos que valorarlas adecuadamente a la luz de lo que se va sistematizando en las leyes. El plan de Ayala fue la primera. Por supuesto, fue una ley de los propios pueblos, de sistematizar. Actualmente, este proceso de elaboración de la ley sobre derechos y cultura indígena, bueno, la ley sobre derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, está planteando ese texto que tú señalas, Paloma, en donde ya reconoce el territorio con esas características. Hay que decir algo más. De alguna manera, el territorio significa una comprensión de la realidad distinta, sí, a la dominante, que todo lo pretende comercializar, vender y comprar, es decir, transformar en mercancía. Y los pueblos dicen: mi territorio no se vende, se ama y se defiende. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque es la forma de vida de los propios pueblos y comunidades. Entonces me parece que cuando se utiliza el término de territorio sagrado, tiene que ver con eso, como el Doc decía. Es decir, es una relación profunda que tienen los pueblos con algo que no se puede vender, que no se puede, digamos, enajenar a alguien como quieren las grandes empresas. Dicen: no, nosotros les pagamos. Y los pueblos dicen: para mí no es un problema de dinero, es un problema de cultura de nuestra,
sí,
identidad.
Y, claro. Y un poquito, doctor, para que usted nos pueda explicar después de eso, lo que dice la ley es la titulación de ese territorio reconocido por las comunidades, de ese territorio comunal. Pero después abre la figura en donde dice, también da cuenta de la relación espacial y el reconocimiento, acceso, protección, salvaguarda de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación, para poder entonces decir cómo es que también jurídicamente se puede entender el territorio y entonces sí se puede titular y reconocer.
Bueno, en estricto sentido es muy complicado hablar de una titulación a favor de una comunidad respecto a este tipo de territorio, pero puede incluso ser territorio de una comunidad, puede estar dentro de propiedad privada. Y las personas están obligadas, una ruta de peregrinación, precisamente sucedió con el pueblo Wirarica.
Sí, Wirarica, el decreto.
¿No? Estaba en mercado dentro de ciertas propiedades privadas. Bueno, pues el decreto les obligaba a que permitieran la peregrinación por sus territorios en determinadas épocas. Pero eso no significa que esos territorios pasaban a manos de la comunidad, ¿no? Seguían siendo propiedad privada, pero con la condición, es decir, la propiedad privada estaba sujeta al interés de esas comunidades respecto a su ruta de peregrinación. Y eso sucede entonces no solamente con propiedad privada, sino con otras comunidades, bien sean bienes municipales, bienes estatales o bienes federales, tendrían que estar condicionados, estar sujetos a esta modalidad que son precisamente el territorio de las comunidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso es importante recalcarlo porque el concepto, digamos, inicialmente planteado por Emiliano Zapata de la que la tierra volverá a quienes la trabajen con sus manos, pues el día de hoy se expande a ámbitos como el territorio, y eso es lo que la lucha zapatista imprime y se ha plasmado hoy en la ley general, la propuesta de ley, la iniciativa de ley general de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos, pues ya contiene este concepto que implica el territorio, que es mucho más amplio que solamente la tierra.
Sí, sí, sí. Y bueno, también nos habla esta propuesta de ley de medidas especiales de protección precisamente de este territorio, de este concepto más amplio del territorio, pero no solo eso, sino ya también del medio ambiente, del hábitat, recursos naturales, la biodiversidad. Es decir, ya se engloban otros elementos, pero que finalmente esta protección de este territorio va a recaer en manos de las comunidades y de los pueblos originarios, y quien será el garante de dar estos derechos es el Estado mexicano. Entonces sí estamos hablando de este sentido profundo que nos planteaba Zapata, y el plan de Ayala de la tierra volverá a manos de quién, de sus legítimos dueños, los pueblos y comunidades indígenas originarios, Y bueno, y con esto les invitamos a seguir escuchándonos y leyendo un poco más sobre la historia de Zapata y el zapatismo, y también de esta propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, compañeros, nos despedimos. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.